Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Generación News. Listo para este reporte informativo del noticiero número uno en las redes sociales.
Noticias saltante, claras y en español. Informarte y comentar.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News.
Buenos días. Comenzamos inmediatamente con otro reporte, otro noticiero, dándole las gracias a Dios por esta gran oportunidad de vida, por la oportunidad de respirar, por la oportunidad de poder decir... ¡Estamos vivos! Gracias a las cientos de personas que ya se están conectando a este noticiero desde tempranito. El primer minuto ya están automáticamente, por supuesto. Usted aproveche este día de hoy, 3 de septiembre, para darle gracias a Dios. Lo primero que usted haga es gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida que tú me has dado. Esta oportunidad de respirar, esta oportunidad de poder reír, de poder decir, como hemos dicho, ¡estamos vivos! Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar a saludar a la gente, pero ya mismito. Pero antes, quiero darle la bienvenida, señoras y señores, al hombre que está hoy resplandeciente. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí. México, no te rías, Carlos. Si México tiene a Luis Miguel y ¿por qué nosotros no podemos tener al Sol de Colombia? Si México tiene al Sol de México, hoy, señoras y señores, tenemos al Sol de Colombia con una camisa resplandeciente, preciosa, un color llamativo, un color que nos dice que hay vida, que estamos vivos, que alumbramos. Aquí está, alumbrando desde el sur de la Florida, Carlos Alberto Vélez.
Gracias, Ray. Un saludo especial para ti y para todos nuestros internautas que se unen con nosotros. Hoy estamos de amarillo pollito, el amarillo también que forma parte...
Estás de sol.
De la luz, de la esperanza. Hoy es muy importante eso para todos nuestros internautas. Sean todos bienvenidos en este espacio de noticias a través de las redes digitales de Generación News.
Y ahí comienzo a saludar a Dolce Gavanas. Dolce, buenos días. Hola para ti también. ¿Quién tú vas a saludar? A Gerson, ¿verdad?
Está Gerson Méndez también. Un saludo para Gerson.
Saludos todavía por aquí a Ramón Aponte, que me dice buenos días. Esteban Cruz, que también dice buenos días. ¿Quién más, Carlos Alberto?
Margarita Rodríguez, como siempre, un abrazo especial para Margarita. Desde aquí le mandamos un saludo. Margarita, ¿en qué parte está Margarita conectándose con nosotros?
Yo creo que Margarita está por allá arriba, por el norte. Por el norte está ella. Rosa Cruzeta nos dice buenos días, dándole gracias a Dios por estar vivo desde Cape Coral. Mire esto, mire esto. Señoras y señores, hay gente que está en lugares donde lo que nos llega de noticias es que las cosas están malas, pero siempre, no importa dónde estén, celebran. Desde Venezuela, Sandy Gómez nos dice.
Un saludo para Sandy, a toda nuestra comunidad venezolana, por supuesto también aquí en los Estados Unidos, comunidad del exilio. Ayer tuvimos la oportunidad de divulgar uno de los especiales sobre Venezuela, sobre lo que está viviendo el periodismo venezolano en el programa La Confesión. Los invito a que recorran nuestra red para que conozcan en detalle qué es lo que está pasando en Venezuela.
Así mismo es. Bueno, y vamos a saludar a Kenia Delgado también, que dice, buenos días, bendecida desde Nahuabo, saludos de Kenia. Gloria también, Diana Rivera, que nos da las bendiciones y nos dice igual, buenos días también para ti, Dania. ¿Quién más está por ahí?
Carlos Alberto. Ismael Pérez también, un saludo, Ismael, díganos de dónde nos está escribiendo, importante saber qué estás pensando hoy. Y por supuesto, ¿para quién más está ahí en la lista?
Buenos días, George Aragón nos dice desde Cancún, México, nos está viendo. Ramón Ibeclo, mira, llegó Ibet por ahí. No la agiten, señoras y señores, ahí en el chat, no la agiten, que mira, ella pelea, pero duro. Así que mira quién está aquí, tu compatriota, Luz Estela Restrepo Jaramillo.
Bueno, un saludo para Luz Estela, nuestro abrazo afectuoso. Gracias por las palabras que nos estimula todos los días para hacer este trabajo lo mejor de lo mejor.
Gloria M también dice, hola, Carlos Alberto, nos da buenos días. Gloria, y también Gerson Méndez, que nos dice, Dios le bendiga. Made in 1962, hecha en 1962, dice, Dios les bendiga desde Puerto Rico.
Esa guitarrista, ahí está con una guitarra colocada.
Una guitarra. Mire quién está aquí, por aquí, el pastor Roberto Alfaro, desde Carolina del Norte. Shalom, hermano de Generación News, también para ti, para tu familia. Un abrazo, pastor Roberto. Margarita Rodríguez está desde Connecticut.
Ah, Connecticut, ya.
Gloria M está desde Miami. ¿Quién más?
Elvira Barragán, por supuesto.
En Carolina del Sur.
Un saludo también para Elvira y para nuestra gente de Miami. ¿Dónde estará la gente de Hialeah?
Mira, Margarita Sánchez desde Winter Haven. Ismael desde Vero Beach. Zoraida Bae desde Tenerife. Eso debe ser lejos. Tenerife, ¿eh? ¿Tú que has andado el mundo entero, Carlos Alberto, ¿dónde es Tenerife? Ahí, a ojo cerrado.
Tenerife es
por España, por allá, en la isla.
Una isla del Océano Atlántico, sí. Tenerife.
Claro, Tenerife. Para allí mi esposa me tiene prometido llevarme, y nunca me lleva, así que.
Es la más grande de las islas de Canarias de España, frente al África Occidental.
Así es. Así es. Anima Morales dice, buenos días desde Orlando, Florida. Joe Cruz dice, Trump vende. Oye, Joe.
Bueno, ya empezó el tema político.
No agite, Ibet. Bueno, nada, señoras y señores, estamos listos a esta hora para comenzar inmediatamente con lo que son las noticias más importantes del día. A esta hora queremos saludar a todos los que están, Zoraida, en Tenerife, España, que nos están viendo desde allá, y comenzamos inmediatamente con los titulares más importantes del momento aquí en Noticias Generación News.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News.
Entérate de lo último al instante con las noticias al día y en español. Noticias Generación News te trae las noticias del momento. Nana se convierte en huracán, toca tierra en Belice. Autoridades estatales deben prepararse para la distribución de la vacuna contra el COVID a partir del 1 de noviembre, afirma el gobierno de Donald Trump. Trump amenaza con cortarle fondos a la ciudad de New York en medio de una nueva controversia que agita las masas demócratas. Otro caso de intolerancia policial contra afroamericano en Rochester, New York. El video lo hace público la familia y pide justicia. El incidente ocurrió en marzo. Escuelas de Miami-Dade siguen siendo víctimas de ciberataques. 275 mil alumnos afectados. Problemas con el contrato sin firmar, todavía por valor de $15 millones. Rumbo a las presidenciales 2020. Se acorta la diferencia entre Biden y Trump, según las encuestas. Nancy Pelosi reacciona airada a la peluquería que le hizo el corte de pelo. Joe Biden promete un TPS para los venezolanos a revertir y revertir el asunto de Cuba. Crece la tensión entre Alemania y Rusia frente al envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. Putin es el ojo del centro del huracán. Todas estas noticias serán ampliadas aquí, en la plataforma de noticias número 1 en las redes sociales. Esto es Noticias Generación New.
Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Vente y divertí.
Vamos inmediatamente con nuestras noticias. Nana se convirtió en huracán y tocó tierra en Belice. Los de Honduras deben de estar dando gracias a Dios en este momento porque ni pasó cerca. Carlos Alberto Vélez, este es el tema.
Bueno, este sistema tormentoso llamado Nana se convirtió a última hora en un huracán de categoría 1. Tocó tierra en la madrugada de este jueves en la nación centroamericana de Belice, según lo anunció el Centro Nacional de Huracanes. En Belice, miles de personas se abastecen de alimentos, agua y material de construcción. Se registraron largas filas en los supermercados y muchos de los materiales en las ferreterías se agotaron a medida que los beliceños se apuraron a tapar las ventanas y protegerse, por supuesto, de este huracán. En la madrugada de hoy, Nana tenía vientos máximos sostenidos de hasta 75 millas por hora, ha informado el Centro Nacional de Huracanes, y la tormenta se desplaza a 16 millas por hora y se prevé que se fortalezca a lo largo de la jornada. Vamos a ver para dónde va Nana otra vez.
Va a cruzar Guatemala y parte de México es lo que va a cruzar ahora. Carlos Alberto, mira para acá lo que está saliendo. Mire, si notamos aquí, vamos a ver si podemos ver el cambio de para los próximos 5 días. Carlos, tú no has echado mal de ojo a todos nosotros.
No, por el contrario. Mira,
¿viste eso? Todo eso es lo que se está moviendo hacia nuestra zona. Y hay una de ellas, esta tiene 20% de posibilidad, la otra tiene 40%, la que está color naranja, la amarilla está recién saliendo, pero la roja, 70% de posibilidad. Y mira el paso que tendría esta tormenta, huracán, cuando se forme, todo esto es lo que tendría.
Bueno, desde luego, esta es una medición que hace permanentemente las autoridades aquí en los Estados Unidos, observando el nivel de situación de disturbios tropicales que se están empezando a generar a partir de estas ondas que se van a empezar a armar. Por supuesto, estamos en la temporada más complicada, más compleja. Es importante que ustedes estén debidamente informados y se vayan preparando para estar precisamente listos en caso de que una de estas tormentas o un huracán nos llegue a pegar aquí en la zona de la Florida, por supuesto, y en la costa este de los Estados Unidos.
Así es, pero mire, algo que le quiero decir a ustedes, Carlos Alberto, la gente que por favor mire el mapa, porque aunque tú no lo creas, mira esto ahí, Nana. ¿Ves a Nana ahí?
Sí. ¿Ves a Nana? Oye, correcto.
Aunque tú no lo creas, ayer me llamó una persona preguntándome si iba a pasar por Miami.
Bueno, usted sabe que...
¿Sabe? Como que la gente no está pendiente al mapa, no sabe dónde vive.
La gente está hoy con fuerte tensión porque no le ha llegado la plática del estímulo económico, o aspiramos a que llegue pronto, por supuesto preocupados por abrir sus negocios unos, otros por mejorar sus condiciones de nivel de vida, etcétera. Entonces es tanto la dinámica que se tiene que a veces se les olvida mirar el mapa, pero bueno, lo importante es que nosotros estamos ahí para ayudarles, para informarles, para decirles a ustedes
los hechos más importantes por ello. Sobre esto. Así mismo es. Bueno, Carlos Alberto, quiero saludar a Ana Martínez, que nos está viendo desde Quintana Roo, en México. Está la gente activada desde México. También teníamos por aquí, vi otro saludo por acá, Freddy Chaicán, desde Puerto Yucatán, en México. Así que saludos a Freddy también, que nos está viendo desde allá. Había otro amigo desde Guatemala, Edgar Montoya. Gracias, Edgar, que nos está viendo desde la bella Guatemala, y Eddie Carroll desde Allentown en Pensilvania.
Ya empezó a reportar a mi gente de Hialeah.
Sí, ya están por ahí. Mira a ver si ahí está. Aysel Oliva, dándole duro con el negocio. Eso es, bueno, Aysel, para adelante, hay que hacerlo así. Y hablando de negocios, Carlos, el presidente Donald Trump está amenazando a las ciudades que apoyen a las protestas de quitarle los fondos. ¿De qué se trata esta noticia?
El presidente Donald Trump amenazó en las últimas horas con recortar los fondos federales a ciudades donde se han producido protestas contra el racismo. Entre ellas está Nueva York, Washington, Seattle, Portland, en el estado de Oregón, y que ha tachado el presidente Trump como jurisdicciones anarquistas. El presidente firmó un documento distribuido por la Casa Blanca en el que declara que su gobierno no permitirá que los dólares de los contribuyentes federales financien ciudades que se han deteriorado hasta ser zonas sin ley. Decisión del mandatario Trump ha ordenado al fiscal general William Barr para que publique en el plazo de las próximas 2 semanas una lista de jurisdicciones anarquistas, que llama el presidente, que han permitido que persista la violencia y la destrucción de la propiedad y que se han negado a tomar medidas razonables para contrarrestar estas actividades criminales.
¿Qué sería medida razonable para, según Trump? ¿Qué sería medida razonable?
Pues supuestamente lo que está estableciendo es que una medida razonable es quitarle los fondos federales a estas ciudades, dice él, medida razonable. Por supuesto, esto va a generar un debate muy grande ahora en las próximas horas, porque él está catalogando a estas ciudades como jurisdicciones anarquistas, y las ha tachado así y las ha mencionado de esa manera, jurisdicciones anarquistas. Nueva York, Washington, Seattle, Portland, Oregón y otras, por supuesto. Entonces, esto va a generar, desde luego, un debate muy grande alrededor de este tema, porque el presidente sigue insistiendo que estas ciudades están siendo gobernadas por la oposición demócrata y, por supuesto, uno puede concluir que estas ciudades son, como dice el presidente, jurisdicciones anarquistas.
Claro, pero mientras tanto, el tono de la campaña ha subido. Veamos el reportaje de La Voz de América.
Mr. President, where are you? Where are you?
En el comienzo de la recta final para las elecciones de noviembre, los candidatos apuntalan sus agendas y se siguen los pasos. Trump visitó el martes la ciudad de Kenosha, en Wisconsin, azotada por los disturbios durante las protestas fatales en contra de la violencia policial y el racismo. Biden anunció que estará allí mismo este jueves. Por el día de hoy, los candidatos dedicaron su tiempo a 2 enfoques diferentes. Biden, desde Delaware, afiló su discurso en contra de lo que considera el fracaso de la estrategia de Trump sobre la pandemia y el impacto en estudiantes y maestros.
Permítanme ser claro. Si el presidente Trump y su administración hubieran hecho su trabajo al principio de esta crisis, las escuelas estadounidenses estarían abiertas y estarían abiertas de manera segura. En cambio, las familias estadounidenses en todo el país están pagando el precio por sus fracasos.
Trump, en Carolina del Norte, designó a Wilmington como la primera ciudad estadounidense patrimonio de la Segunda Guerra Mundial y recalcó su postura.
Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país porque competimos contra personas que tienen grandes problemas, tienen grandes, grandes problemas.
El 29 de septiembre los dos aspirantes se verán la cara en el primer debate presidencial que se realizará en Cleveland, Ohio. En octubre los candidatos a la vicepresidencia debatirán 2 veces y Trump y Biden tendrán una última oportunidad de presentar sus planes a 12 días de las elecciones del 3 de noviembre. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Bueno, Carlos, hay 2 puntos en ese reportaje. Uno, que dice que Biden, que si todo se hubiese tratado desde el principio bien, las escuelas estuvieran abiertas. Dice eso. Si comparamos otros países que han trabajado bien, a lo mejor España, las escuelas no están en su totalidad abiertas en España. O sea, ha habido un rebrote, el tema del coronavirus. De que Trump lo minimizó, es correcto. Eso lo sabe el pueblo de Estados Unidos y el mundo entero. El otro punto que te iba a decir. Bueno, nada, reaccióname primero a eso.
Por supuesto, este tema de las escuelas está determinado sobre cómo las autoridades de salud y las estrategias sanitarias que se han dispuesto permitan precisamente disminuir la pandemia. Y y por supuesto lo más importante de este proceso es cuidar la vida de los niños y de los jóvenes que pueden estar de una u otra manera contaminados o contagiados frente al tema. Yo creo que ningún superintendente escolar puede llegar en este momento a tomar la decisión de abrir las escuelas en medio de las dificultades en que todavía no hay claridad sobre cómo está marchando la pandemia, y hay todavía casos en donde con los contagios van creciendo y el fallecimiento continúa hasta que llegue, por supuesto, la vacuna que permite realmente retroceder un poquito en el tema de lo que es las medidas restrictivas que se han impuesto en las diferentes ciudades y estados del país.
Así es, saludo al presidente de tu fan club, Jimmy Maisonet, que ya está enviando saludos por ahí, pero Carlos, mira lo que dijo Donald Trump en este reportaje y vamos a analizar eso un poco. Escuche.
Guerra mundial y recalcó su postura.
Esta es la elección más importante en la historia de nuestro país porque competimos contra personas que tienen grandes problemas. Tienen grandes problemas.
¿A qué problema se refiere Donald Trump?
Bueno, uno de los problemas que él ha manifestado en las últimas semanas es el tema de la protesta social aquí muy fuerte aquí en los Estados Unidos, ¿no?
Dice, sí, pero dice, cuando dice, tenemos un candidato que tiene grandes problemas, ¿qué problemas bueno, tiene Joe Biden?
Por supuesto, le está echando a Joe Biden, que lo clarifique el presidente, porque a mí no me parece
pero,
que...
Pero sí, miren estos primeros segundos de Joe Biden aquí, hablando, miren.
Mr. President, where are you? Where are you?
En el comienzo de la recta final para
President, where are you? Where are you?
En el comienzo.
Carlos, míralo ahí de nuevo. Lo voy a acercar la imagen. Bueno, no se puede acercar la imagen, pero mire ahí.
President, where are you? Where are you?
En el comienzo.
No lo notas como sin ánimo. Voy de nuevo a ver.
Mr. President, where are you? Where are you?
En el comienzo.
Ay, Carlos.
Where are you? Where are you?
Es un tema ahí. Estás ahí, por supuesto, colocándole picante a estos temas
políticos. No, yo no.
Colocándole el picante y tratando de subir y bajar un poco la imagen del presidente. Lo cierto es que...
Yo no estoy echándole pique. Lo que pasa es que a mí me está raro. Mira cómo habla. Mira, lo voy a poner en pantalla grande. Para que la gente lo pueda ver ahí. Miren ahí en pantalla grande. Miren a Biden cómo habla ahí, como con desganado, como sin fuerza. Mire esto. Espérate, acá es. Miren esto aquí.
Mr. President, where are you? Where are you?
Madre. Carlos, yo no sé.
Lo importante en este proceso que vamos a ver a los dos representantes de estos dos partidos debatiendo políticamente en los próximos debates televisivos. Ahí vamos a ver el nivel de fortaleza. Por supuesto que algunos demócratas temen que el presidente Trump genere una andanada de críticas muy fuerte en el próximo debate televisivo y puede llevárselo por delante a Biden. Biden no es un hombre de debate televisivo.
No, es que dice que él debe retirarse, que se ve enfermo.
Bueno, ese es el concepto de Margarita Sánchez, pero no lo podemos decir.
Pero míralo ahí, Carlos.
Where are you? Where are you?
Es como, tú sabes, no sé, como que...
No durmió seguramente muy bien anoche.
Mr. President. Where are you? Where are you? Está como que, miren lo que dice Juan Girao. Dormido, el teleprompter se quedó repitiendo ahí. Ay, mi madre. No sé.
Bueno, la prueba de fuego, como le digo, la prueba de fuego va a estar en esos debates televisivos si se llegaren a dar. Por supuesto, están planteados tres debates televisivos a partir de octubre. Vamos a ver. ¿Qué va a pasar? Pero esto está subiendo la temperatura cada vez más fuerte. Estamos ya a 2 meses de tomar la elección, de salir a votar por el presidente que consideren ustedes importante en la línea de programa temático que les llame la atención y, por supuesto, siguen siendo los temas más importantes, economía, empleo, el tema del cambio climático y lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la economía.
Yo sé por quién tú vas a votar, eso lo sabe el pueblo entero.
No, fíjese usted que yo no he tomado todavía la decisión por quién voy a votar.
Pero nos imaginamos.
Estoy estudiando muy bien cuál es uno de los programas interesantes de cada uno de ellos.
Vamos a hacer una pregunta a todos los que están en el chat en este momento. ¿Por quién usted cree que Carlos Alberto va a votar?
Bueno, ya empezó a ponerle picante, picante con sabor. No, está bien que la gente opine, me parece ya, buenísimo.
Ya Gloria Ives dijo, ¿por quién va a votar Carlos? Por Biden 2020, dice, ¿quién más? ¿Quién ustedes creen que Carlos va a votar? Ya tienen un votito. Por Biden, dice Margarita Sánchez, que va a votar por quién
más. Bueno, muy bien. Esperemos entonces que nuestros internautas ya empiecen a opinar sobre el particular. Me parece interesante.
Saludos, Carmen Lebrón. Mira, dice Mirta que tú vas a votar por Trump. Dice que Carlos va a votar por Trump. Seguro, seguro. Wilfredo dice que Carlos va a votar por Trump. Eso es seguro. ¿Quién más? Guillermo Guzmán dice que va a votar por Biden. O sea, que Carlos va a votar por Biden. Estoy preguntando por quién usted cree que Carlos va a votar. Mira, Fernando Cortés dice que va a votar, que tú vas a votar por Biden. Oye,
pero mire, pero ahí está también diciendo que mire, no, ahí están también diciendo, por ejemplo, vean, a Wilda está comentando también, bueno, por el mejor, mire, me parece que la mejor respuesta es la de Abby Queirolo, por el mejor.
Mira, dice, ah, pues está a tiempo, él sabe más que eso, se ve indeciso, sí, yo lo veo indeciso. Bueno.
Ay, mi madre. Todavía no hemos tomado la decisión por quién vamos a votar. Entre otras cosas, yo no estoy registrado en ninguno de los partidos, ni republicano ni demócrata, pero voy a votar.
Quiero decir algo, este programa, ustedes, la audiencia, pónganle seriedad al tema. Estoy tratando de hacer un programa serio y ustedes vienen de audiencia tenemos charlatanes.
Pero mire, sería interesante todas las internautas que nos están contestando sobre la pregunta que usted jocosa y picantemente la ha colocado. Importante que la gente que diga por Biden diga, usted si va a votar por Biden, ¿por qué va a votar por Biden? O si usted va a votar por Trump, diga, ¿cuál es lo que más le llama la atención?
La pregunta es, ¿por quién va a votar Carlos Alberto? Y dice, Carlos por Trump y canta conmigo, se murió.
Ya.
Bueno,
pero vamos a recibir los comentarios de los internautas. Está bien.
Mira, espérate que tenemos que ir a unas menciones aquí que hay en este momento. Recordándole a todos ustedes que le damos las gracias a todos nuestros presentadores por hacer posible este programa. Entre ellos, Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras se resuelve tu caso. Amigo Funding, el número de teléfono es 305-242-0050, Amigo Funding. Además, seguros que te ayudan a pagar los deducibles. Mire, yo tengo un seguro médico y cada vez que iba a un hospital me mandaban una factura. ¿Cómo lo resolví? Con un seguro de Washington National. Washington National te ayuda a cubrir gastos de hospitales, gastos extras de hospitales. Además, te ayuda a tener un seguro para enfermedades catastróficas. Esto es lo que tú necesitas, un seguro que te ayude. Si necesitas más información, llama al 863-333-5068. Ahí está, Carlos, ese es tuyo, Carlos.
Bueno, Stoppy es la barrera importante para que usted precisamente proteja su casa, proteja su empresa frente a las inundaciones, frente a lo que viene ahora con las tormentas tropicales y los huracanes. Es una barrera que permite precisamente ser lavable, reutilizable, moldeable. Puede ubicarla en cualquier parte de su casa, afuera, en la parte interior, portátil, ligero. Stoppy es lo que ha llegado ahora a los Estados Unidos. Tiene una muy buena ¿cómo se llama eso técnicamente? Una muy buena preparación desde el punto de vista de lo que implica el soporte que va a dar Stoppy para el tema de las inundaciones.
Y eso es lo mejor que hay. Míralo aquí.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppy. Stoppy se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppy es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppy se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppy.
Si usted quiere, mire, Ray, si usted quiere recibir más información sobre esto, el equipo de Stoppy está listo a responderle sus mensajes de texto. Puede comunicarse con el 786-584-7490. Repito, 786-584-7490. Envíe un mensaje de texto e inmediatamente el equipo de Stoppy se pone en contacto con usted. Independientemente del lugar de los Estados Unidos donde usted se encuentre, pueden enviarle precisamente establecer en Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico.
Así es, bueno. Mirta Telle escribe: Biden está más perdido que Martín en el bosque. ¿Quién es Martín? ¿Qué?
A ver, sigamos. Bueno,
yo me leí ese cuento.
¿Usted se lo leyó? Ah, bueno, buenísimo. Después no lo cuenta, pero lo importante aquí es...
Estaba yo traumado porque me leí nada más la mitad y no dormí esa noche pensando que Martín estaba perdido en el bosque. Pero nada, mira, Carlos, vamos a seguir con más noticias en este momento aquí en Noticias Generación News. Otro caso de intolerancia policial contra un afroamericano en Rochester, New York.
Sí, en efecto, Rey, un hombre afroamericano murió precisamente asfixiado después de que agentes de la policía le cubrieran la cabeza con una capucha y luego presionaron su rostro contra el pavimento mientras trataban de inmovilizarlo. Este incidente sale a la luz pública ahora después de que este hecho ocurrió en el mes de marzo y ocurrió precisamente en Rochester, en Nueva York, meses antes de que la muerte de George Floyd en Minneapolis provocara toda esta ola de protestas en todo el país. Los detalles sobre esta muerte de este afroamericano de 41 años que responde con el nombre de Daniel Prout se dieron a conocer durante una conferencia de prensa en las últimas horas por parte de la familia y un grupo de activistas que exigieron que los agentes involucrados fueran despedidos y acusados por homicidio. La familia reveló el video de la cámara corporal de la policía y los informes escritos que obtuvieron después de una solicitud de registros policíacos. Necesitamos rendir cuentas por la muerte por negligencia y el asesinato de Daniel Prout fue tratado de manera inhumana y sin dignidad, han dicho precisamente los voceros de una organización comunitaria que se conoce con el nombre de Free the People Rock. Estos oficiales mataron a alguien y todavía están patrullando en nuestra comunidad. Luego sigue este debate de la manera como continúa la brutalidad policial frente a comunidad, a personas afroamericanas. Este es otro hecho que sale también a la luz pública de varios sucesos que han ocurrido en los últimos 3 meses aquí en el país.
Bueno, y Carlos, este video que vamos a mostrar tiene contenido gráfico, así que les pedimos a todos sus disculpas, discreción. Miren el video ahí, miren donde el policía, mire, le pone la capucha. Es como una capucha de cartón o de plástico encima.
Sí, correcto. Realmente las imágenes son grotescas, ¿no?
Y sí, fuerte, porque ahí ustedes están viendo donde está diciendo, necesitamos, la policía respondió después que Joe Prout llamó al 911 para reportar a su hermano que había dejado su casa y estaba experimentando problemas de salud, según se reporta. Le pusieron una bolsa sobre su pared y después... presionaron su cara sobre el pavimento por 2 minutos. Imagínate, lo dejaron sin aire.
Sí, vuelve y se repite el tema de lo de Floyd, correcto. Estas son imágenes realmente grotescas, fuertes. Están forzando a un hombre que ha sido detenido boca abajo, le colocan una capucha en la cabeza, lo tiran contra el pavimento durante varios minutos. Es decir, esto ya está llegando a una situación de alta temperatura y la importancia de tomar medidas alrededor de revisar completamente los protocolos policiales y debe establecerse realmente una situación de corrección pronta frente a estos fenómenos que ya vienen recurrentes en el país.
Así mismo es. Bueno, señoras y señores, vamos con política que a la gente le gusta. Rumbo a las presidenciales, se acorta las encuestas y qué es lo que está ocurriendo. ¿Cómo está en este momento Donald Trump y Joe Biden, Carlos Alberto?
Bueno, estamos a 2 meses de las elecciones presidenciales y ya se han publicado 2 encuestas nacionales, las primeras desde que culminaron las convenciones de ambos partidos, eso fue la semana pasada, y cada vez la situación es menos clara. ¿Qué pasa con esto? Se han venido acortando un poco la diferencia entre Biden y el presidente Trump. Sin embargo, Biden continúa en la delantera en las encuestas, pero la diferencia se va achicando. De acuerdo con el estudio realizado por USA Today y la Universidad de Suffolk, indica que el candidato demócrata lleva una ventaja de 7 puntos, con un 50% de las personas encuestadas asegurando que votarán por el candidato de la oposición contra un 43%, que le daría la posibilidad de un segundo mandato al actual presidente de los Estados Unidos.
Esta es la encuesta. ¿Cuánto que dice la encuesta en este momento entre Trump y Biden?
Estamos en 50% y 43%. Estamos en una diferencia de 7 puntos. Recuerden que en los promedios de diferencia entre uno y otro, en los últimos meses estábamos llegando casi a un 10%, a 10 puntos de diferencia, 9.5, 10 puntos. Ahora estamos en 7 puntos y, por supuesto, esto tiende a achicarse en la medida en que nos vamos acercando al día decisivo de la votación para escoger y seleccionar al presidente de los Estados Unidos.
Esta encuesta 50-43.
50-43. La encuesta se ha realizado entre el 28 y el 31 de agosto, por supuesto, y dice el informe que lo curioso es que este estudio se había realizado exactamente igual en el pasado mes de junio, y los resultados de meses atrás le daban una ventaja de 12 puntos al demócrata. En ambas ocasiones se consultó con 1,000 votantes registrados con un margen de error de 3.1% de la encuesta. O sea, se está achicando esa diferencia entre Biden y Trump, que es importante. Estas encuestas miden la temperatura a hoy. Es como si tomáramos una fotografía y registráramos en este momento qué es lo que está pensando las personas en los Estados Unidos para tomar la decisión sobre cuál es el candidato de su preferencia. Se está acortando la distancia y en la medida en que nos vamos acercando a la parte final del 3 de noviembre, por supuesto, vamos a encontrar unos indicadores de encuestas diferentes, ¿no?
Así mismo es. Bueno, dice que después de la convención, como dice, 50-43 según la encuesta de USA Today Suffolk University, dice que también hay el grupo que apoya, bueno, como lo tienes ahí, 43 de Donald Trump, 50, hay un 7% que está indeciso o decidió no votar. Técnicamente, Carlos, diríamos en este momento que esto está como que casi empate, porque si de ese 7% de indeciso, una cantidad, la mitad se va con Trump, la mitad con Biden, esto estaría también bien pegado.
Sí, esa es la aproximación que se hace cuando se analizan este tipo de resultados de las encuestas, pero por lo pronto Biden está más arriba que Trump. Es posible que esto siga achicando o puede pasar el hecho de que se dispare uno de los dos de aquí al próximo 3 de noviembre. Es importante mencionar, por ejemplo, datos en lo que tiene que ver con un estudio que realizó la Universidad de Monmouth. Esta universidad está ubicada en, si no me equivoco, en Pensilvania. Lo cierto es que este estudio cita que la intención de voto en el estado de Pensilvania, correcto, es del 49% a favor de Biden contra el 45% a favor de Trump. Fíjense que ahí en Pensilvania se está acortando cada vez más la diferencia. Esta misma encuesta se realizó en julio y la ventaja del candidato demócrata era de 13 puntos, 53 contra 40 de Trump. Y en los dos casos se consultó con 400 votantes registrados y el margen de error era de 4.9%. En Pensilvania se viene reduciendo la diferencia entre uno y otro candidato. Por 49, supuesto, Biden, 49, exactamente, 49-45. Esta tendencia puede ir creciendo de aquí al 3 de noviembre o puede también extenderse aún más a favor de uno u otro candidato.
Pero mira, mira, mira cómo estaba, Carlos. En julio, mediados de julio, los indecisos estaban en 4%. Ahora los indecisos están en agosto en 4% también. En julio, los otros partidos estaban en 3%, ahora está en 2%. O sea que hubo prácticamente el voto de indeciso y de otros se ha quedado igual. La diferencia es un 1% nada más que ya se decidió. Pero cuando miramos el voto de Biden 53 y Trump 40, Trump subió 5 puntos, Biden bajó 4 puntos, pero esos 4 puntos que subió Trump llegaron directo de gente que había dicho que iba a votar por Biden. Sí. Si te fijas, esos 5 puntos no llegaron de indecisos. El grupo de indecisos sigue siendo igual, 4% en ambas encuestas. Sino que algo vieron, ¿qué será en Pensilvania? Yo no conozco mucho la idiosincrasia de Pensilvania, no sé qué están viendo ellos ahí, que a lo mejor nosotros no nos hemos dado cuenta.
Sí, y que permitió precisamente que disminuyera el nivel de percepción de entre Biden y Trump. Lo cierto es que todavía no hay nada claro de quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Todavía no hay claridad. Esto se va desarrollando en la medida ya de los próximos 2 meses. Esto ya entramos ya en una carrera final. Y, por supuesto, algunos entendidos de la política dicen que esto se va a definir como un voto finish para algunos. Otros dicen que no, que la mayoría de Trump va a continuar y que Trump va a empezar a subir en las encuestas. Y, por supuesto, los demócratas dicen que Biden va a continuar en este proceso de salir permanentemente. Lo clave aquí de esto van a ser los debates televisivos. Eso va a tomar una decisión muy importante para aquellas personas indecisas o que no han tomado todavía su opinión. Bien. ¿Por quién van a votar el próximo 3 de noviembre?
Y mientras tanto, ya las promesas de campaña han comenzado y el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, hizo una promesa para los venezolanos. Y es que le está prometiendo un TPS para los venezolanos de él llegar a ser presidente. Algo que el gobierno de Donald Trump no ha dado.
Sí, por supuesto que no ha dado, pero fíjese usted que hace recientemente en un reporte, una percepción que se hizo aquí con venezolanos en el exilio ubicados aquí en la Florida, coinciden en que en un alta porcentaje, no tengo aquí el dato, pero muchos de ellos van a votar por el presidente Trump porque se sienten más identificados frente a la manera como Trump ha presionado y está generando mecanismos que permitan restaurar la democracia en Venezuela a raíz de las medidas tomadas en las últimas meses.
Bueno, vamos a ver cómo entonces tú lo, si hay algún venezolano de que viva en Estados Unidos ahí en el grupo, que nos comente en este momento si por qué razón usted votaría por Trump o por Biden. Eso sería una buena pregunta. Algún venezolano que nos esté viendo en el grupo que nos pueda decir ¿por quién usted, por cuál de los dos usted votaría y por qué? Porque uno está ofreciendo el TPS y el otro, pues, ha puesto los barcos allí frente a la costa de Venezuela. Por eso es que los venezolanos en ese punto están divididos.
Sí, yo creo que están divididos, pero lo cierto es que ya le coge la delantera a Biden al momento de lanzarle la propuesta de que la comunidad venezolana va a tener un estatuto de protección temporal, un TPS, que se viene solicitando esto desde hace tiempo atrás y que el presidente Trump no había querido establecerlo. Por supuesto, este TPS va a aliviar a miles de familias venezolanas que ahora en este momento en los Estados Unidos se encuentran en el limbo migratorio y que ayudaría de una u otra manera a soportar esta situación de alta vulnerabilidad social y política que vive Venezuela, sobre todo para quienes han salido al exilio. Hay cerca de 4 millones de venezolanos que se han retirado, que han salido de Venezuela, fundamentalmente por las fronteras de Colombia y de Brasil, y que han estado realmente recorriendo no solamente los países de América Latina, sino también han llegado a los Estados Unidos.
Así es, este segmento es una presentación de Jiménez y Carrillo. No dejes que el seguro se quede con lo que te pertenece. Abogados con especialidad en accidentes y reclamaciones al seguro. Jiménez y Carrillo, el número de teléfono es 863-225-1950. También, Amigo Funding, la única compañía que en caso de accidente pone dinero en tu bolsillo mientras se resuelve tu caso. Ya no tienes que esperar que un juez decida para que tú veas el dinero. Ellos te adelantan el dinero de tu caso. Eso es lo que hace Amigos Funding. Estopi, protege contra inundaciones, derrames y fugas de agua. Mucho mejor que bolsas de arena, lavable y reutilizable, moldeable y flexible, multiuso, portátil y ligero y para uso exterior. También le damos las gracias y le recordamos a ustedes que tenemos nuestras estaciones. Social Media Network presenta Habana Club Radio y Radio Puerto Rico. Habana Club Radio y Radio Puerto Rico se pueden conseguir en Alexa, en Tuning, en MyTuner Radio y también en Google. Continuamos con más noticias aquí en Noticias Generación News. Nancy Pelosi está irritada. Dijo que se siente irritada, que asume la responsabilidad de confiar en la palabra de una peluquería de que estaba bien ir a una visita en solitario a pesar de que la ciudad aún no permite servicios de belleza en interiores debido a la pandemia. O sea, Nancy está echándole la culpa ahora a la peluquería, Carlos.
Sí, ella ha dicho y calificó la visita del pasado lunes como una trampa y dijo que el salón le debe una disculpa por tergiversar las órdenes de salud de la ciudad. Ah, esto es como para replay. Como siempre suele suceder, siempre hay alguien que tiene que llevar la culpa de estas cosas. En resolución de conflictos leía yo hace poco, y esto es interesante que lo conozcamos, para resolver los conflictos hoy en el mundo y en la familia y demás es precisamente responder a no culpabilizar a las personas. Siempre se culpabiliza en lugar de darle respuesta inmediata a lo que está causando el problema. Y a veces perdemos el sentido común. Y yo creo que aquí en este caso con la representante Nancy Pelosi está perdiendo el sentido común. Por supuesto, esto sigue para algunos como un hecho noticioso que irrita, por supuesto, que no solamente irrita a Nancy Pelosi, sino también póngase usted en los zapatos del lugar del otro, como es el caso de la peluquería, frente a este hecho de que Pelosi entrara a este salón de belleza en momentos en que no estaba permitido, violando la norma de la ciudad.
Lo que pasa, Carlos, es como, imagínate que yo agarro a un hijo y le doy una pela, ¿verdad? Con una correa duro, como hacían con nosotros antes. Y le doy con una correa duro y digo, no, la culpa no es mía, es que él hizo eso y él actuó de esa manera y me llevó a esto. O sea, uno tiene que asumir su responsabilidad. Nancy Pelosi quedó peor para la foto. Al tratar de eso le dijo, mira, ¿sabes qué? Ella debió decir, yo no lo vi mal, estaban allí tomando medidas, pero eso es uno, pero por otra parte, a ella le pueden decir, sí, entra allí, pero a ella nadie la obligó a quitarse la máscara. O sea, sí. Eso es decisión de ella. Y entonces, es que, claro, no me puedo poner en la capacidad de un niño. Ella, la speaker de la cámara, no se puede poner en la capacidad de la peluquería. Es una peluquería. Y ella es la presidenta de la Cámara del Congreso que representa a 300 millones de estadounidenses. ¿Cómo trata de poner al mismo nivel a la peluquería que ella? Pienso que Nancy lo que debió decir es, perdón, esto fue, cometí una falta, gracias.
No, y comete la falta, lo dice públicamente, pide perdón, me equivoqué. Claro, todos somos seres humanos y nos podemos equivocar en una circunstancia de estas, pero no salga a decir, como está diciendo ahora la nota, que como resultado de todo esto fue una trampa y asume la responsabilidad de caer en una trampa. Es decir, como si la peluquería le hubiera colocado la trampa intencionalmente para hacerla caer a ella. Ahora, por supuesto que la peluquería tiene unas cámaras de video que filtraron la información a la cadena Fox, y la cadena Fox le dio salida nacional a este incidente. ¿Cómo nos hubiéramos enterado? Esto hubo, por supuesto, una transmisión a nivel nacional de Fox News Channel, transmitiendo las imágenes de vigilancia del salón que le mostraban caminando por el establecimiento a la señora Pelosi con el cabello mojado y con una mascarilla alrededor del cuello en lugar de tenerlo en la cara.
Entonces, eso es lo que hace todo el mundo, le filtra los videos a todo el mundo.
Sí, pero entonces fíjese que aquí también hay dos lecciones importantes. La primera, que hay una violación de una norma establecida para prevenir precisamente el contagio. Ahí los errores los cometió tanto el de la peluquería como la señora Pelosi. Y por supuesto, éticamente se filtra esta imagen para hacer daño político también.
Sí, así es. Bueno, Carlos Alberto, alguien nos preguntó en el chat qué es el TPS. Para quien nos preguntó qué es el TPS, le explicamos.
Este estatus de protección temporal es una decisión de los Estados Unidos, que lo otorga dependiendo de varias características, una de ellas, una catástrofe natural. La designación de catástrofe natural requiere de una ruptura en las condiciones de vida de los ciudadanos y también de que su gobierno no pueda manejar adecuadamente el retorno de sus ciudadanos al Ecuador en este caso.
Es decir, estamos viendo un ejemplo del Ecuador, pero esto también aplica a Venezuela.
A nuestros lugares de origen. Esta protección se ha extendido a casi 200.000 salvadoreños, pero también a 270 personas en Somalia. Es decir, que no necesariamente es todo un país, puede ser una región, puede ser una provincia o puede ser solamente un grupo de personas.
O sea, en otras palabras, para el amigo que nos preguntó, que le explicáramos qué es un TPS. Un TPS es un permiso temporal de residencia a ciertas personas o ciertos países que tienen problemas que no le permiten regresar a su país. En este caso, por la situación que hay en Venezuela, pues los venezolanos tienen que tener una protección aquí, porque no es que pueden regresar, no es que se pueden deportar, hay que darle un TPS, para que estén aquí, un permiso temporero de residencia.
Sí, correcto. Es un permiso temporal que va por 2 o 3 años, dadas las razones que acabamos de colocar sobre este particular. Y las personas que tienen el TPS tienen que renovarlo de manera permanente según el tiempo en que permanezcan. Registrar su información en detalle y tienen la posibilidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos.
Así mismo es. Bueno, Carlos Alberto, yo tengo una pregunta para usted en el día de hoy. Hoy, ¿habrá gotitas del saber?
Por supuesto que tenemos gotitas del saber. Y esas
¿Qué ocurrió un día como hoy hace huele mil años?
Bueno, hace 28 años ocurrió que en las Naciones Unidas aprueba un convenio de prohibición universal de armas químicas que entraron en vigor el 28 de abril de 1997. Y, por supuesto, eso permite controlar lo que es el almacenamiento y la proliferación de armamento químico, cuya decisión se toma hace 28 años, en 1992. Y esto lo podemos atar, este tema de las armas químicas, permítame usted que me extienda menos de 2 minutos, atarlo con algo que está pasando ahora en el gran debate que está entre Alemania y Rusia. El gobierno de Alemania ha encontrado rastros de un agente nervioso que se conoce con el nombre de Novichok, que fue dado a un opositor del presidente Putin, el opositor Alexei Navalny, a quien está siendo en este momento atendido en un hospital de Berlín por envenenamiento. Este agente nervioso Novichok es una sustancia que fue empleada desde la década del 70 para acá en los centros de seguridad de la KGB en la anterior Unión de Repúblicas Socialistas. Y, por supuesto, el gobierno alemán ha censurado que este hecho se haya dado con respecto a este opositor ruso que viene precisamente oponiéndose y criticando abiertamente a Putin y a su gobierno por el elementos de corrupción que se han venido dando en los últimos años. Hoy está este debate caliente en Europa. Alemania censura y critica abiertamente a Rusia y al gobierno de Putin por este envenenamiento que se le dio precisamente a este opositor de Putin.
Vamos, así mismo. Hay que ver cómo termina todo esto. Bueno, señoras y señores, les queremos recordar a ustedes que nuestro número de teléfono para comunicarse es el 213-536-7092. 213-536-7092. A propósito, queremos decirle que la semana pasada estuvimos anunciando un innovador producto ideal para emergencias. Este producto, mire, es el Solar Panel Portátil. Este sistema permite con esa placa solar que usted pueda dejarla en el patio de su casa cargando y le da hasta en las bombillas hasta 20 horas de energía. Imagínese, si usted no tiene en su casa generador, usted no tiene nada de esto, o usted tiene que ir a un camping, tiene un negocio afuera, puede hasta cargar el teléfono celular porque tiene un plug por el lado, un enchufe por el lado para que usted conecte el teléfono celular. Así que en caso de una emergencia, pues ya usted lo tiene ahí, el Solar Panel Portátil, que está disponible para ustedes. Le mostramos nuevamente, miren el instrumento. La semana pasada los anunciamos, se acabaron todo. Nos llamaron y nos dijeron, mira, todos se acabaron, pero ahora está llegando un nuevo cargamento. Tan pronto esté, le avisaremos.
Claro. Y en esta nueva temporada de huracanes es muy importante no solamente adquirir ese tipo de implementos para su protección personal, sino también lo que estamos anunciando ahora, el Stoppy, ¿no? El Stoppy, si pudiéramos pasar el video donde se explica muy claramente cómo es el producto de Stoppy, que es una barrera que permite proteger contra inundaciones, derrames y fugas de agua, es multiusos, portátil, fácil de manejar. Usted la coloca varios Stoppies para evitar la entrada de agua y, por supuesto, eso le permite proteger su casa, su compañía, su empresa. Pueden mandar un mensaje de texto al 786-584-7490, 786-584-7490, y el equipo de Stoppy estará poniéndose en contacto de manera permanente con usted. Pueden perfectamente enviar estos Stoppy a cualquier parte de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.
Esta temporada de huracanes y lluvias, olvídate de las estorbosas bolsas de arena. Protege tu casa y tu negocio con Stoppy. Stoppy se puede reusar y tú puedes crear barreras para proteger tus pertenencias en cuestión de minutos. Es una solución efectiva y a bajo costo. Stoppy es ligero, moldeable, que hasta los niños pueden utilizarlo. Protege puertas y ventanas por dentro o fuera de tu casa o negocio. Además, Stoppy se puede lavar y es amigable con el ambiente. Esta temporada, la solución es Stoppy.
Eres nueva generación. Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Gente divertida.
Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
¿Tú estás saliendo al aire?